Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Viporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Se ha dado a conocer un convenio de 426 millones de pesos entre Daniel Andrade, pareja, la diputada Catalina Pérez y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por una autoridad de Revolución Democrática. La diputada Catalina Pérez ha sido objeto así de críticas debido a este convenio. La oposición se prepara para presentar una moción de censura contra la mesa de la Cámara de Diputados, de la cual Pérez es parte. Carlos Contreras, militante de Revolución Democrática y ex Seremi de Vivienda, renunció después de que se conocieran las repercusiones del convenio. El ministro de Defensa, Carlos Montes, lamentó la mala interpretación del convenio y declaró que se investigarán los aspectos necesarios. Por su parte, la directiva de Revolución Democrática presentó una medida cautelar al Tribunal Supremo de la colectividad para que Contreras y Andrade reporten los antecedentes del caso. Se reconoce que pudo haber pecado de ingenuidad desde ambas partes, aunque se defiende la intención de diversificar las fundaciones financiadas por el programa de asentamientos precarios. Por su parte, Juan Ignacio Latorre, timonel de Revolución Democrática, señaló que no hay nada ilegal, pero sí una arista de ética política. Por su parte, Natalia Piergentili, timonel del PPD, enfatizó la importancia de la ética en la función pública. Por otro lado, la UDI redactó una moción de censura contra la mesa de la Cámara de Diputados debido a la situación de Pérez.
En resumen,
un convenio millonario entre Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, ha generado polémica y críticas hacia la diputada Pérez. La oposición planea presentar una moción de censura contra la mesa de la Cámara de Diputados. Se reconoce, por cierto, una falta de criterio y se investigarán los antecedentes del caso. Además, se destaca la importancia de la ética en la función pública. La alcaldesa Daniela Peñalosa encargó una auditoría privada a la firma AZ para investigar el proceso de adquisición de inmuebles para la construcción de un nuevo consultorio. La auditoría se llevó a cabo debido a las denuncias de irregularidades realizadas por concejales. La auditoría concluyó que hubo errores administrativos durante el proceso de adquisición, pero no se encontraron indicios de delito. Se mencionan problemas de coordinación entre las distintas unidades de la municipalidad y la falta de flujos de trabajo preestablecidos. El informe recomienda la remoción del director jurídico de la municipalidad, quien fue sindicado como el encargado de coordinar gran parte del proceso de adquisición. La investigación surgió a raíz de una denuncia en el Ministerio Público realizada por 5 concejales que acusaban irregularidades e ilícitos en la negociación. Se menciona que se pagó un millonario sobreprecio por una de las propiedades adquiridas, generando críticas por parte de estos concejales. El jefe de la Secretaría Comunal de Planificación presentó así su renuncia tras las conclusiones del informe y posteriormente también renunció el director jurídico. Por cierto, se señala que el proceso de adquisición de los inmuebles se llevó a cabo de manera inorgánica y sin coordinación entre las unidades intervinientes. Se hace mención a una supuesta falsificación de una de las actas del Consejo Municipal, una de las denuncias más graves en la causa.
En resumen,
la auditoría privada realizada a la compra del CEFAM en Las Condes reveló la existencia de errores administrativos, pero no se encontraron pruebas de delito. El informe destaca la falta de coordinación entre las distintas unidades de la municipalidad y recomienda la remoción del director jurídico. Además, se cuestiona el pago de un sobreprecio por una de las propiedades adquiridas y se denuncia la supuesta falsificación de un acta del Consejo Municipal. El ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se ha desmarcado de la acusación constitucional impulsada por la derecha contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Briones ha expresado que las acusaciones constitucionales deben ser utilizadas de manera responsable y no como una arma política. Briones ha tenido acercamientos con el ministro de Educación y en particular con Ávila. Briones, recordemos, formó parte del Consejo para la Reactivación Educativa, impulsada por el gobierno, donde colaboró junto a otros referentes políticos en temas como convivencia y salud mental, deserción escolar y fortalecimiento de aprendizajes. Briones, en todo caso, ha criticado las acusaciones constitucionales como herramienta política, argumentando que su uso y abuso deterioran la democracia. Por cierto, el Consejo para la Reactivación Educativa entregó una batería de 18 propuestas al Ministerio de Educación en torno a tres ejes: convivencia y salud mental, fortalecimiento de los aprendizajes y asistencia y revinculación.
En resumen,
el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha mostrado su desacuerdo con la acusación constitucional impulsada por la derecha contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Briones ha enfatizado la importancia de utilizar las acusaciones constitucionales de manera responsable y evitar su uso como arma política, ya que esto puede deteriorar la democracia. Alejandro Wolf, ex embajador de Estados Unidos en Chile entre los años 2010 y 2013, es actualmente director de Albemarle Corporation, la principal empresa estadounidense que explota y busca el litio chileno. Wolf registra audiencias de lobby en nombre de Albemarle, con Máximo Pacheco, ex ministro de Energía, y con Ignacio Moreno, ex subsecretario de Minería. Por cierto, las grandes reservas de litio en el norte de Chile son objeto de interés de China y Estados Unidos debido a su importancia estratégica para las tecnologías energéticas renovables. Estados Unidos ha expresado su interés en contar con este recurso estratégico, compitiendo con las pretensiones de China. Albemarle Corporation, que adquirió Rockwood Lithium en 2015, es la principal empresa explotadora de litio en Chile. Alejandro Wolf se unió al directorio de Rockwood Lithium en 2013 y después de la adquisición pasó a formar parte del directorio de Albemarle como director independiente desde enero de 2015. Antes de su cargo en Chile, Wolf fue embajador y representante permanente adjunto de Estados Unidos ante las Naciones Unidas entre los años 2005 y 2010. Además de Albemarle Corporation, Wolf ha estado en el directorio de otras empresas como Gibbon Partners, Frontier Airlines, JetSmart y Pacific Gas and Electric Company.
En resumen,
el ex embajador de Estados Unidos en Chile, Alejandro Wolf, se ha convertido en director de Albemarle Corporation, la principal empresa estadounidense dedicada a la explotación del litio chileno. Esta relación plantea un interés estratégico de Estados Unidos en el litio chileno, un recurso clave para las tecnologías energéticas renovables.
Argentina, entre la inflación y el auge de restaurantes. Lo siguiente se basa en un artículo de The New York Times.
La crisis financiera en Argentina ha llevado a un florecimiento del panorama gastronómico en Buenos Aires, ya que los residentes se apresuran a gastar sus pesos antes de que pierdan más valor. A pesar de la crisis económica, Buenos Aires está experimentando un auge culinario de talla mundial. La inflación en Argentina supera el 114%, una de las tasas más altas del mundo, lo que ha llevado a una caída significativa del peso argentino. Por cierto, la caída del peso argentino ha impulsado el auge de la industria de restaurantes, ya que los argentinos buscan deshacerse de su moneda y salir a comer con más frecuencia. El auge de los restaurantes abarca todas las clases sociales, pero está impulsado en gran medida por las rentas medias y altas que han mantenido sus ingresos al mismo ritmo que la inflación. A pesar del florecimiento de la industria de restaurantes, la crisis económica ha llevado a un aumento del hambre y a dificultades para muchas personas en el país. Buenos Aires ha registrado un aumento en la asistencia a restaurantes y se observa un crecimiento en la demanda de lugares menos conocidos. El auge de estos es una forma en que las personas buscan disfrutar del presente y encontrar satisfacción en medio de la incertidumbre económica. La devaluación del peso argentino también ha atraído a turistas a Buenos Aires, pero son los lugareños quienes están impulsando la intensa actividad en los restaurantes. Algunas personas de clase media han tenido que renunciar a gastos como vacaciones o automóviles, pero buscan disfrutar de la comida fuera de casa antes de que su dinero pierda más valor. Incluso, los trabajadores independientes con ingresos más bajos están comiendo fuera antes de que su dinero se devalúe aún más. A pesar de los desafíos económicos, los restaurantes han tenido que adaptarse y encontrar formas creativas de operar, como cambiar los menús impresos por códigos QR de páginas web. Así, el auge de los restaurantes refleja las distorsiones que sufre la economía argentina y la necesidad de la gente de tomar medidas en medio de la inflación y la devaluación de la moneda.
En resumen,
a pesar de la crisis financiera y la inflación en Argentina, el sector gastronómico en Buenos Aires está experimentando un auge notable. Los residentes se apresuran a gastar sus pesos antes de que pierdan más valor, lo que ha llevado a un florecimiento de los restaurantes en la ciudad. Este fenómeno abarca todas las clases sociales y refleja la búsqueda de satisfacción y disfrute en medio de la incertidumbre económica. Sin embargo, es importante destacar que la crisis también ha llevado a un aumento del hambre y dificultades para muchas personas en Argentina.
Este lunes en la ONU en Minutos les contaremos los últimos detalles de la recaudación de ayuda humanitaria destinada a Sudán. También hablaremos de los derechos humanos de las mujeres en Afganistán y del llamamiento del Alto Comisionado a reforzar la cooperación en el ámbito de los derechos fundamentales a nivel global. Por otra parte, Europa es el continente que más rápido se está calentando, según datos de la Organización Meteorológica Mundial. Y por último, hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Un saludo de Victoria Fernández. Este lunes tuvo lugar una reunión de alto nivel sobre promesas de contribuciones para apoyar la respuesta humanitaria en Sudán y en países de la región. El encuentro fue convocado por las Naciones Unidas, los gobiernos de Egipto, Alemania, Qatar y Arabia Saudí, la Unión Africana y la Unión Europea. Tras el estallido de las hostilidades el 15 de abril de 2023, más de la mitad de la población necesita ayuda humanitaria y protección. El conflicto ha provocado desplazamientos a gran escala y ha destrozado el acceso de millones de personas a alimentos, agua, dinero en efectivo, combustible, atención sanitaria y otros servicios básicos. Los socios internacionales y locales siguen prestando ayuda humanitaria en algunas de las circunstancias más difíciles y siguen ampliando las operaciones. El Plan de Respuesta Humanitaria para Sudán, presentado el pasado 17 de mayo, solicita $2,500 millones para más de 18 millones de personas. Expertos de las Naciones Unidas declararon este lunes que desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, promueven decretos que restringen gravemente los derechos de las mujeres y las niñas y asfixian todas las dimensiones de sus vidas. El comunicado fue publicado tras la elaboración de un informe conjunto del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Afganistán y el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, en el que piden a las autoridades de facto que respeten y restablezcan los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas. Los expertos señalaron que se les niega la educación más allá del nivel primario, se les prohíbe trabajar fuera de casa en la mayoría de los sectores, se les prohíbe acceder a los baños públicos, parques y gimnasios y moverse libremente por el país. En este contexto aumentó la violencia doméstica, el matrimonio forzado, la venta de niños y órganos, el trabajo infantil, la trata de personas y la migración insegura. Es necesaria una intervención urgente para invertir esta trayectoria, finalizaron los expertos. La Organización Meteorológica Mundial publicó este lunes la segunda edición de su informe anual Estado del Clima en Europa en 2022. El documento señala que el cambio climático está afectando gravemente a las personas, las economías y el medio ambiente de Europa, el continente que está experimentando el calentamiento más rápido. Según el informe, el año 2022 estuvo marcado por el calor extremo, la sequía y los incendios forestales. La temperatura de la superficie del mar alcanzó nuevos máximos en toda Europa y se registraron olas de calor marinas. El deshielo de los glaciares alcanzó niveles sin precedentes. Además, desde los años 80, la temperatura en Europa ha aumentado el doble que la temperatura media mundial, lo que tiene consecuencias de gran alcance para su tejido socioeconómico y sus ecosistemas. En 2022, la temperatura en la región se elevó aproximadamente 2,3 grados centígrados por encima de la media del periodo preindustrial. Sin embargo, la organización destacó que el año pasado se generó más electricidad con fuentes renovables que con gas natural. En concreto, en 2022, la energía eólica y la energía solar produjeron un 22,3% de la electricidad de la Unión Europea, superando así al gas natural, a partir del cual se produjo un 20% de la energía. El Consejo de Derechos Humanos comenzó su 53º periodo ordinario de sesiones, que tendrá lugar del 29 de junio al 14 de julio. Durante la sesión de apertura, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos declaró que una oficina fuerte y un ecosistema de derechos humanos sano y bien dotado de recursos son un bien público mundial. Volker Türk subrayó que una cooperación deficiente deja a los estados a la deriva y que, por el contrario, contar con una representación de su oficina en el terreno es un sello distintivo de los estados que cooperan constructivamente para hacer avanzar los derechos fundamentales. En este contexto, el Alto Comisionado destacó que en los últimos 30 años, la oficina ha pasado de 2 a 101 representaciones sobre el terreno en 95 países. Ahora nos gustaría aumentar el compromiso, por ejemplo, en Brasil, Asia Central, Ecuador, Kenia, Mozambique y Estados Unidos, así como en la región del Caribe. Asimismo, el Alto Comisionado señaló que considera importante que se establezca por primera vez una presencia en China e India, dos países que juntos representan más de un tercio de la población mundial. Este 19 de junio se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Se trata de una jornada para concienciar sobre un crimen que continúa perpetuándose en cada conflicto y guerra. La violencia sexual relacionada con los conflictos, ya sea contra mujeres, niñas, hombres o niños, sigue utilizándose como táctica de guerra, tortura y terrorismo en medio de crisis políticas y de seguridad cada vez más profundas, agravadas por la militarización y la proliferación ilícita de armamento, declaró el secretario general en un mensaje. Por otra parte, Antonio Guterres advierte que el acoso sexual y la incitación al odio por motivos de género han aumentado en el espacio digital, a pesar de que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación han contribuido al empoderamiento de mujeres y niñas y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Su uso ha permitido al mismo tiempo la propagación de la violencia. Guterres finalizó declarando que se debe garantizar un acceso seguro y equitativo a una educación inclusiva y de calidad, que incluye a la alfabetización digital para todo el mundo. Hasta aquí la ONU en minutos. Un saludo de Victoria Fernández.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Siempre gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé.
Recuerda, el audio
lo puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, www.paislobo.cl. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Ahora me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.